hoy, 23 de agosto, además de faltar un mes para aquello de la investidura que hablábamos en la primera hora política, pues se cumple, digamos que un aniversario muy curioso en nuestro país. 48 años de la primera aparición de las caras de Belmez. Dirán ustedes, ¿pero esto qué es? Yo recuerdo, en fin, esto es la edad, pero todo lo que trajo aquello, ¿eh? Todo lo que trajo aquello. Tenemos a un súper experto con nosotros, que es autor de un libro que ya le vale, que se llama Los caras de Belmez. Javier Cabanilles, compañero periodista, redactor jefe de la revista Plaza de Valencia. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Veo que hay mucho cachondeo, ¿eh?
No, somos gente muy sana, tú lo sabes, ¿eh? Tú lo sabes, gente muy sana. Bueno, las caras de Belmez, todo lo que movió aquello en su día, son 48 años. El libro de Ediciones Ríe es de las Ediciones Ríes, ¿eh? Ríe.
Bien. Porque quien ríe último.
Ríe mejor. La mayor investigación sobre el misterio más famoso de España. Es uno de los fenómenos más importantes incluso del mundo, no solo de nuestro país, porque ahí tenemos hasta investigaciones del CSIC, ¿no, Javier?
Sí, sí, es una cosa, la verdad, parece una pequeña anécdota, pero se fue haciendo grande, y de todos los fenómenos paranormales que en el mundo han sido, que han sido un fraude generalmente, por decir todos, este es probablemente el de los más longevos, yo diría que el de los más ricos, el que más da de sí cuando se estudia, porque ha tenido muchas evoluciones, ha tenido muchos giros de guión y todo eso. Digamos que hay misterios que son muy parecidos siempre, como el monstruo del Lago Ness, y este ha tenido como distintas temporadas.
Sí, porque
entonces ha quedado mucho mejor.
Sí, porque este, Javier, ha ido en oleadas, porque pasó toda la explosión aquella. Yo me acuerdo de ver informativos, abriendo prácticamente con esta noticia, que aparecían las caras, que desaparecían, que le ponían lejía, que las quitaban, que volvían a aparecer. Y luego esto, como se nos olvidamos, y como unos añitos después, por la década de los 90, Tate resucita otra vez.
Sí, sí, luego en el 2000 y tal, hay hasta imágenes del nodo, o sea, que es una cosa realmente que forma parte de la historia así más pintoresca nuestra.
Uh-huh. ¿Qué cosas has descubierto tú?
Bueno, eso nosotros...
Avieso periodista que te conozco.
Nosotros lo que conseguimos era recuperar la historia original de qué demonios había pasado aquel lejano 23 de agosto, cuando María Gómez Cámara está en su casa, de un pueblecito muy pequeño de la Sierra Magina, en Jaén, perdido ahí, aislado, sobre todo en aquella época. Entonces está cocinando y de repente se da cuenta que hay en el suelo una extraña cara. Entonces sale corriendo a la calle, ¡ay, mirad lo que ha aparecido! Y eran los vecinos, y en semanas, y yo diría que hasta en días, empieza a correrse la voz y hay auténticos peregrinajes, incluso desde Sevilla en aquella época, que eran más de 100 y pico kilómetros, con unas carreteras de AUPA, uh-huh, iban a ver el suelo de esa casa porque había un rostro que recordaba muchísimo al señor de digamos, hay un ¿cómo se llama? Un tapiz, creo que es en la Catedral de Jaén, que representa a Jesucristo, y entonces esa imagen, el santo rostro, la Catedral de Jaén, en principio se había aparecido ahí en la casa, entonces se montó un peregrinario, aquello era increíble, se vendían hasta estampitas.
Hasta estampitas, Dios mío, yo es que recuerdo los reports de la tele, unidades móviles de la época, claro, ahí los micros y todo el mundo, pero es que la realidad, digamos por lo menos que es curiosa. Cuéntanos la historia de María Gómez. ¿Por qué llegaron a aparecer esas manchas? ¿Qué es la historia esta de la marginada, del pueblo, del viudo, del pueblo? A ver cómo es esta historia, que es tremenda.
La historia, sí, más o menos, de los misterios, la conoce todo el mundo. La historia real es muchísimo más rica, como decimos, y mucho más curiosa, ¿no? Porque para luego, cuando se reconstruye la historia, para que parezca todo mucho más misterioso, los misteriodistas que se encargaron de ella convierten a María Gómez Cámara en una especie de Madame Curie de los fenómenos paranormales.
Ay,
que
madre.
Ella traía entidades de, involuntariamente atrae entidades de otras dimensiones que eran las que se plasmaban en el suelo y todo eso. La verdad no tiene nada que ver con eso. Pero es mucho más bonita porque la María Gómez Cámara era una pobre mujer que vivía por ahí y que había hecho una cosa que en aquella época socialmente estaba muy, muy, muy mal visto. Y era casarse con un viudo que tenía hijos.
Ah, amigo, eso, en los
eso
hijos.
En Andalucía profunda,
claro,
se veía, pero mal, mal. O sea, ella realmente era una pequeña paria en su pueblo. Luego lo han intentado ella, eso fue su venganza, lo de las caras, ¿no? Pero se ha intentado vender como que era una mujer muy querida. No, ella parece que tuvo una infancia muy dura. Cuando se casó también lo pasó mal. Los hijos de su marido digamos, que pasaban bastante día, y dentro del pueblo, pues eso se veía como ser de una advenediza y tal. Entonces, dentro del pueblo había unas mujeres que tiempo antes habían encontrado una piedra en la que había una mancha que ellas interpretaban como una figura que representaba a la Virgen. Y habían hecho un pequeño altarcillo a la salida del pueblo y todo eso, y entonces iban en grupito a rezar, pero ella, María, no formaba parte del grupo. Entonces ella se empieza un poquito a obsesionar también con esa casa allí, y donde ella cocinaba, que era en el suelo de la cocina, entonces que hay una cosa que parece una cara en el suelo, y lleva ahí dando la tabarra semanas y semanas. Entonces un día que coincide con el final de las fiestas del pueblo, que esto es importante, su hijo, de un pintor que casualmente vive en la misma calle que ellos, deciden pintarle una cara en el suelo.
¡Ay, madre!
Entonces ella lo ve, ¿qué pasa? Sale, empieza y tal, entonces se monta la que os podéis imaginar, una de, en plan los jueves milagro de Berlanga, ¿no? Y entonces, nada, al principio, pues el alcalde no lo acaba de ver claro y les toca picar la cara, que esta primera se conoce la pava. La pican, vuelve a salir, porque ya ha ido tanta gente a verlo y luego, aparte del clima, pues dejaba un pequeño negativo y dicen, mira, aquí tenemos una pequeña fuente de ingresos, ¿no? Entonces se convierte en eso.
Amigo, a rentabilizar ahí las caritas.
Una especie de mini templo. De una tipo de religiosidad muy muy de la calle, ¿no? Que la gente va y todo eso y tal. Pero ahí es donde empieza lo que realmente conocemos, las caras del mes. En enero, al cabo de unos meses, la noticia llega a Madrid.
Ahí estamos.
Y entonces, el diario Pueblo, que en aquella época era, digamos, la modernidad hecha, se consideraba, si no progresista en aquella época, que es muy difícil decirlo, si era un periódico así más abierto de los que había por la época. Entonces envían a un redactor a cubrir el
evento.
Y este hombre se lleva al experto, digamos, en fenómenos paranormales de la casa, que colaboraba mucho con el periódico, se llama Germán de Argumosa. Y Germán de Argumosa era un espiritista convencido, un tío que se hacía llamar el profesor, porque había dado los cursillos de esos cacahueros en la Complutense, decía que era filósofo, pero no
había
estudiado nada.
O sea, porque lo estás contando tú, pero de verdad es que es tremendo, ¿eh?
Sí, sí, entonces este era un personajillo que tenía muy buen vivir, gracias a los dineros de la familia de su señora, sobre todo, que no se le conoce así que pegara mucho palo al agua, pero era uno de los grandes introductores de la parapsicología en España.
Vaya.
Aparte hablaba con una voz engolada y se tenía en gran estima. Y él acude a ver lo que está pasando en Belmez. Y él es el que decreta que aquello es paranormal. Entonces, de un fenómeno que se entiende bastante fácil en los pueblos, de religiosidad marginal, que se conoce en sociología, que es la que nace de la calle, ¿no? Que se han nacido muchísimas romerías y todo eso, o la Virgen del Pueblo nace de cosas similares. Se convierte en un fenómeno paranormal mucho más interesante para la prensa de la época, sobre todo para la prensa de Madrid, que se tiene en gran estima. Es un fenómeno mucho más fácil de vender a sus lectores, y sobre todo que coincide con un momento de la historia, que en los años 70, que los fenómenos paranormales a nivel científico, sobre todo en Estados Unidos, digamos que se les da oportunidad.
Claro,
se les empieza a estudiar como fenómenos que pueden tener una base científica, y eso se conocen desde los estudios que hace, por ejemplo, la CIA de visión remota, hasta la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que abre las puertas a una delegación de parapsicología.
Pero fíjate, Javier, que estás contando la historia, cómo se produjo en el momento, casi en tiempo real, pero que a mí lo que me sorprende que hasta el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, realizó 3 estudios durante la época para ver ¿qué era aquello? O sea, y estamos hablando del hijo de la señora esta con un amigo pintor pintando un día y otro también las caras. Es que es de locos, es de aurora boreal.
De locos. Sobre todo que muchas veces tenemos que no son las caras de Belmez, las caras son de Madrid, porque todos los que montan todo este lío es la gente
que estamos
de Madrid,
en Onda Madrid, Javier, ¿eh? Ándate con ojo, ¿eh?
Sí, sí, pero hay que atribuirle el mérito a quien lo corresponde, gracias a los investigadores que partieron de Madrid unas carreteras horribles que se tardaba un montón en llegar a estos valientes investigadores, tenemos ahora este fenómeno tan divertido. O sea, que
no pasa.
Entonces, la gente que se movía en este ambiente de la parapsicología, como era Germán de Argumosa, digamos, tenía cierto nivel y tenía mucho contacto con mucha gente del CSIC, porque algunos estaban realmente interesados en los fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, no es que el consejo como tal hiciera 3 análisis, sino que la gente que está investigando el fenómeno, en 3 ocasiones se acerca a gente en que conocen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y hacen tres informes. En realidad, el tercero no dice nada, porque lo único que consiguen decir es que el cemento de la casa es cemento, no encuentra nada más. Pero hay el primero, que este es el más interesante de todos, que se hace sobre el año 73, que es cuando la gente ya más o menos se ha olvidado y tal, van unos investigadores, en esta ocasión valencianos, se llevan una piedra, pero que pesa como unos 50 kilos, o sea, escarban un trozo de suelo de la casa, que la familia, sin imponer ningún problema, les dejan que lo investiguen,
es que es tremendo,
se lo llevan a Valencia, y ahí es cuando el Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigadores hace un informe buenísimo, es el mejor de los tres, en el que concluye que una de las caras, que es la conocida como el pelao o la perona, en realidad es una suela de zapato, y que los contornos son una grasa que se ha acumulado en los bordes, porque la mujer al limpiarlo, como tenía mucho cuidado para no tocar, digamos, lo que era la cara sin darse cuenta, ella va definiendo los contornos. Entonces, es una suela de lo que los ojos y todo eso es más que nada la grasa o la suciedad que se acumula, y aparece, que eso siempre hace mucha gracia, una bacteria que es la Klebsiella, que suele estar en aguas fecales y todo eso. Y esto se explica por eso, porque la mujer, cuando lo limpiaba, intentaba no tocar unas zonas que ya entendían que formaban parte de la teleplastia, ¿no?, del dibujo este paranormal, y eso no lo limpió. Entonces, como la gente, pues en un pueblo, viene de fuera, está allí todo lleno de animales, traía en las suelas lo que traía. Y así, literalmente, parte de esta teleplastia es una mierda.
Vaya,
o sea, no es una forma de hablar. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas dio fe de ello, o sea, se puede decir con toda propiedad.
Ay, Dios mío. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos las cosas. El libro Los Caras de Belmez, ¿eh? Recuerden, 48 años. ¿Qué tal, compañero? Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora.